Es sábado 26 de febrero, empezamos ya nuestra sección de leyendas y misterios, donde conocemos en profundidad algunas de las historias de nuestra cultura popular que nos tienen a todos más que sorprendidos. Y el que más conoce estos temas, porque los estudia concienzudamente, es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Todo muy bien, querido mío.
¿Y por qué repetimos qué tal?
Yo pues no lo sé.
De verdad, es que se me pega. Cada vez que te veo lo digo. No sé por qué.
Bueno, que antes de sumergirnos en el misterio, es un misterio.
Es un misterio. Habrá que investigarlo.
Bueno, pues vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que se usa muchísimo, pero tanto de palabra como con los hechos. Hacer la pelota.
Estás guapísimo hoy, Rosa.
Ya me estás haciendo la pelota.
Pues sí, pero mira, no, te voy a decir de dónde viene. Porque en España, antiguamente, las prostitutas también eran conocidas como el término pelotas. Tú fíjate qué cosa más rara. Bueno, no se sabe a ciencia cierta por qué se llamaba así, pero claro, y pasaban de mano en mano de un otro cliente y era como si un balón se tratase, ¿no? Ah. Bueno, cuando una de estas pelotas, Rosa, andaba a la búsqueda de un cliente, pues solía adularlo siempre a los viandantes que por allí pasaban, esperando así conseguir su servicio para que te pagara, o sea, contratar sus servicios. Bueno, también sabían que cuanto mayor fueran estas lisonjas o estas adulaciones que hicieran, pues mayor sería la satisfacción del usuario y más dinero le darían. Y pues esa razón, de ahí vino que el acto de adular a alguien con intención de conseguir algo acabará siendo denominado como hacer la pelota.
Pues fíjate,
en clara referencia a este hecho.
Tiene su sentido, ¿eh?
Vaya.
Una gran explicación histórica.
Lo que pasa es que no sabemos de por qué le decían pelota, pero supongo que será por eso, claro.
Bueno, continuamos hoy con nuestro tema central y hoy hablamos de adivinaciones, predicciones y personas que en España se han caracterizado por no saber lo que va a ocurrir en el futuro con más o menos acierto. Vamos a comenzar con una mujer que nunca dejaba indiferente a nadie. La semana pasada hablábamos de sus milagros y hoy hablamos de sus predicciones, concretamente de una porque se dice que Santa Teresa de Jesús predijo la fecha de su muerte.
Rosa, y parece que lo dejó por escrito. El 4 de octubre de 1582 moría Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes, donde está enterrada. La religiosa murió en olor de santidad y por ello gran parte de sus pertenencias se guardaron como verdaderas reliquias. Muestra de ello es uno de sus breviarios, un libro que las carmelitas de Medina del Campo guardaron con celo. Bueno, lo que pocos podían imaginar es que en el interior de sus páginas se encontraba una nota manuscrita con la inconfundible caligrafía de Teresa haciendo una profecía 20 años antes de su muerte, Rosa.
¿Y qué dice exactamente ese texto, José?
Pues te lo voy a decir. A 17 días de noviembre, octava de San Martín, año de 1569, vi, para lo que yo sé, haber pasado 12 años para 33, que es lo que vivió el Señor, faltan 21 concretamente. Es en Toledo, en el monasterio del glorioso San José del Carmen, yo por ti, tú por mí, vida, 12 por mí y no por mi voluntad se han vivido. Te lo voy a traducir para que no te quedes ahí con la duda.
Sí.
Bueno, pues quiere decir que, a ver, lo escribió la nota el 17 de noviembre de 1569 en Toledo. Bueno, pues el resto de números dice que han pasado 12 años más 33, que son los vividos de Cristo, y que por lo tanto nos faltan 21 años. Entonces, sumando 12 más 33 más 21 más 1, que es el año en que se hace la profecía, son 67 años, que son los años con los que Teresa murió, Rosa.
Fíjate.
¿Fue una casualidad? No lo sabemos. Ahí queda escrito.
Bueno, sorprendente, ¿no? Todo lo que gira en torno a Santa Teresa, que siempre tiene algo que contar, ¿eh?
Siempre
es
tiene
impresionante.
Algo.
Seguimos adelante. Vamos a hablar de una mujer que también fue rompedora y que hizo grandes adivinaciones en la época de Felipe II. Hablamos de los misterios de Lucrecia de León.
Bueno, una mujer tremenda. Bueno, nació en Madrid en 1567, aunque no hay constancia de que Lucrecia recibiera una educación formal, pues ella sabía leer y escribir en castellano, seguramente que su padre era que le había ayudado, como a tantas otras mujeres en esos tiempos, ¿no? Desde muy pequeña, Lucrecia empezó a tener sueños premonitorios de distintos hechos. Primero, entre las vecinas, en el barrio, pronto su fama se fue extendiendo por toda la villa de Madrid, a pesar de que su padre no quería saber nada de eso y que no quería contar a nada para evitar peligros, su madre le apoyaba y ayudaba a seguir prediciendo el futuro mediante sueños, Rosa. Lucrecia no solo tenía visiones de las personas que venían a pedirle consejo, sino que también soñaba con el que ella consideraba mal gobierno por entonces del rey Felipe II. Según esos sueños, el destino de España estaba abocado al desastre por culpa de los pecados de su monarca. Avisaba de las amenazas de protestantes, turcos, ingleses y moriscos, y llegó incluso a ver en sus sueños la derrota de la Armada Invencible, nada menos.
Fíjate, bueno, claro, esto me lleva a pensar que el rey no debía estar muy conforme con estas predicciones. Ya. Algo tendría que hacer,
hombre,
¿no?
Mira, pues resulta que Alonso de Mendoza, que era canónigo de la Catedral de Toledo, era anti-Felipe II total, así que al enterarse de lo que decía Lucrecia, empezó a poner las predicciones por escrito. Le aseguró que no le haría nada a la Inquisición, pero en febrero de 1588 el monarca se hartó y fue denunciada y detenida por el Santo Oficio. Yeah. Bueno, tras un largo proceso que la dejó agotada, Lucrecia se salvó desde una pena mayor y solo tuvo que llevar una penitencia, pues una soga al cuello y una vela en las manos ante los fieles, que es lo que solía pasar, ni siquiera la azotaron, hay que decirlo. Bueno, pues se contaba que en la villa de Ocaña, en la llamada Fuente Grande, tenía una habitación desde donde realizaba sus predicciones. Pues una de ellas, que quedó de momento inconclusa, fue que en España volvería a ser invadida por los musulmanes y que solo se salvarían 100 hombres que se esconderían en una cueva cercana. Esta cueva la ubican en la localidad de Villarrubia de Santiago, donde está la impresionante Cueva de la Hiedra, que hay que visitar sí o sí, hay que decirlo, porque es una maravilla.
Sí.
Bueno, luego estos 100 hombres saldrían de su escondite y poco a poco irían reconquistando la península para su bando. Pero vamos, eso lo seguimos esperando. Bueno, no sabemos si pasará.
Qué interesante esta predicción, ¿no?
Sí.
Y qué maravilla, por cierto, de localidades Ocaña y Villarrubia de Santiago.
Sin ninguna duda, son preciosas.
De Lucrecia de León no se sabe cómo acabó, solo que fue madre en prisión.
Sí, así es.
Pero bueno, una figura muy interesante, José.
Mucho, mucho.
Seguimos con nuestros adivinos españoles. Y nos vamos a Cataluña, porque vamos a hablar de un personaje también sorprendente y mucho más actual, porque estamos en el siglo XX y se trata de las predicciones de Alexandre de Lufeu.
Efectivamente, pues Alexandre de Lufeu fue un farmacéutico, músico, historiador, vidente, aficionado a catalán y era amigo y vecino, por cierto, de Dalí. Tras licenciarse en farmacia y ciencias, fue elegido presidente de las Juventudes de RC, nada menos. Bueno, pues luego, en 1934, publicó un ensayo donde hizo las primeras predicciones y luego murió de cáncer. Bueno, pues hizo una tesis que defendía que cada civilización tiene una duración de 5.100 años, dividida en tres fases de 1.700 años, cada una de ascenso, plenitud y decadencia. Bueno, pues en 1934, Rosa predijo la Segunda Guerra Mundial y la derrota de la Alemania nazi.
¡Caramba!
Según escribió, terminados los combates, solo quedarían vigentes los regímenes dictatoriales en España y Yugoslavia, un país que vaticinó que se desmembraría en estados independientes antes de acabar el siglo XX. Ahí hizo otra predicción que todavía no se ha cumplido, que acabaría el imperio inglés, del cual no solo se separarían India y las colonias africanas, que ya ha ocurrido, sino también Irlanda, Escocia y el País de Gales.
¡Caramba!
Y dijo lo mismo del imperio francés, que acabaría viviendo una guerra civil.
Sin embargo, las predicciones más sorprendentes las hizo entre 1948 y 1951, cuando pronosticó la caída del comunismo, ¿verdad?
Así es, Rosa. Bueno, según dejó escrito, la URSS se derrumbaría antes de acabar el siglo, justo después de la caída del muro de Berlín. También avanzó la victoria occidental en la Guerra Fría sin combatir, como ocurrió, y la reunificación de Alemania sobre el año 2000, lo que daría paso a una Europa unida, que es lo que ha ocurrido ahora. Bueno,
fíjate,
pues en su momento de Lufeu defendió que la caída del comunismo en la URSS y sus satélites no afectarían a los gobiernos comunistas del Extremo Oriente, en especial en China, donde continuaría gracias a un régimen mixto, que es lo que está ocurriendo, que no abandonaba el marxismo, pero aceptaría las reglas del mercado capitalista. De todas las profecías que hizo de Lufeu, muchas aún deben cumplirse, hay que decirlo. El tiempo nos irá revelando qué grado de acierto tenía su sistema, que era medio matemático, medio esotérico, para adivinar el futuro.
Oye, pero no conocía yo a este señor y
pues
son sorprendentes.
Vaya,
las predicciones,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sin ninguna duda.
Bueno, pues vamos a acabar con alguien mucho más actual, si cabe. Es el futurólogo de la Jet Set de toda la vida.
Sí.
Pero lo que es más sorprendente es que echó las cartas al mismísimo Franco. Hablamos, como no, de Rapel.
Ya te digo, Rosa, y parece una tontería, pero mira, todo el mundo conoce a Rapel y a su estrafalaria forma de vestir. Bueno, pues no sabemos si sus predicciones son o no acertadas. Lo que está claro es que se desenvuelve como pez en el agua con los famosos de España, eso está claro.
Mm.
Bueno, cuenta él mismo una anécdota que le pasó con Carmen Polo, la mujer de Franco. Ella era clienta suya y dijo a una amiga común que Paco quiere consultarte. Rapel a Paco, que era Francisco Franco. Bueno, así tal cual. Así que para allá que se fue Rapel, lo saludó brevemente, se quedaron solos y pasaron a una salita pequeña junto a su despacho. Le preguntó por algo relacionado con dos de sus nietos, leyó sus manos y le dijo que aquello acabaría bien, Rosa.
Sí.
Se le llenaron los ojos de lágrimas al dictador y le dijo que le había hecho el hombre más feliz del mundo, Rosa. No ha contado nunca lo que le dijo. A ver si lo cuenta alguna vez. Y si se cumplió la predicción, pero está claro que la anécdota es de lo más jugosa.
Eso es indudable.
Vaya.
Fíjate.
Llorando Franco delante de Rapel.
Qué contactos, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Qué tiene Rapel. Bueno, ponemos fin a las leyendas de esta noche, pero como siempre ponemos punto y final con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algún personaje relevante de la historia de España. Y hoy vamos a hablar de una mujer tremendamente interesante porque se trata de Pilar Careaga, que no solo fue la primera alcaldesa de Franco, sino que fue la primera ingeniera y maquinista de España.
Rosa, la vida de esta mujer fue sorprendente dentro de lo que eran las vidas del resto de mujeres durante los años de la dictadura de Franco. Te digo que Pilar Careaga Ibasabe nació en 1908, era de familia vizcaína, sabía inglés, francés y alemán y desde muy joven participó en empresas navieras, eléctricas o metalúrgicas, nada menos. Se hizo aparejadora y luego ingeniera industrial, tú fíjate, se licenció en 1929, ahí es nada, algo que ninguna mujer había hecho hasta entonces.
Fíjate.
Pero es que durante el último curso hizo prácticas de maquinista de tren y fue la primera mujer que se puso a los mandos de una locomotora, Rosa. Y a los 21 años pilotó el viaje de ida y vuelta del tren de Madrid a Gijón, nada menos. Bueno, pues además manejaba los veleros como nadie. Una vis rara en esa época, está
desde
claro.
Luego.
Bueno, se hizo política y se presentó a las elecciones de 1933, aunque no se hizo diputada. Lo que se le puede achacar, pero se tiene que entender según la mentalidad de entonces, es que decía que la mujer se tenía que quedar en su casa cuidando de la familia, aunque no le parecía mal que votara. Bueno, ella no se quedaba, estaba claro. Bueno, total, que en 1969 fue nombrada alcaldesa de Bilbao y se dedicó a mejorar las infraestructuras de tráfico y comunicaciones e incorporó a la mujer en la policía municipal.
Caramba.
Bueno, ETA empezó a perseguirla y, de hecho, ya no siendo alcaldesa, fue víctima de un atentado en 1979. Recibió un balazo por la espalda que le penetró hasta el pulmón. Estuvo muy grave, pero se recuperó y falleció en 1993, habiendo sido una figura importante del feminismo católico y una anomalía en aquella España franquista, Rosa.
Desde luego, muy bien dicho. Tremenda la vida de Pilar Careaga y muy desconocida, por cierto.
Sin duda, Rosa. Bueno, termino con un poemita. Mira, fue alcaldesa Careaga, arquitecta, maquinista, poco tenía de vaga. Era una tía súper lista.
Súper lista.
Súper lista.
Bueno, pues me encantan tus súper leyendas y tus súper historias.
Aquí
cada semana aquí en José Talavera. La próxima semana más.
Un beso, Rosa. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Adiós, José Talavera. Gracias.